En esta mañana de sábado abrimos ya en este magazine del fin de semana espacio para la entrevista. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar en este caso de la última novela de Raquel Brune, que ha estado esta semana presentándolo en Donosti, en la FNAC, y bueno, pues una novela que se titula Oscura es la noche, una novela de misterio. Una novela que nos va a poner por momentos los pelos de punta, con mentiras, con traiciones. Y una novela que está ambientada, es ficción, pero está ambientada en un lugar que podría ser perfectamente Donosti, Biarritz, Zarautz. Está con nosotros precisamente Raquel Brune. Raquel, muy buenas, egunon.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, cuéntanos cómo has estado esta semana con nosotros aquí en Euskadi.
Bueno, ha sido una experiencia estupenda porque además no había podido visitar Euskadi desde antes de la pandemia para tema firmas y encuentros colectores, entonces ya se echaba en falta ese contacto. Y luego también, claro, el punto de que al final algunos de esos escenarios forman parte un poco de lo que yo me imaginaba a la hora de construir la ciudad de Santa Bárbara, nuestra ciudad ficticia que aparece en la novela, así que ha sido doblemente especial.
Estamos hablando de tu novela Oscura es la noche. Previamente, bueno, tienes un mogollón de seguidores, tienes una comunidad ahí detrás de lectores, muchos que también te siguen a través de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Hasta ahora, bueno, te habías enfocado bastante a las novelas juveniles, pero como decíamos, Oscura es la noche ya es un rollo bastante diferente.
Sí, sobre todo además ha habido un cambio de género, que quizás es lo que más he notado, porque al final, quizás que no, el escribir una novela juvenil o una novela adulta, un poco el proceso, ¿no?, de introducción, personajes, desarrollo es más parecido, pero el cambio de tono, de pasar de unas novelas más orientadas a una fantasía juvenil, ¿no?, con protagonistas que son brujas con poderes mágicos que de repente tienen que salvar el mundo, ¿no?, a pasar a un tono de una novela gótica de misterio, donde tienes que ir introduciendo esa tensión, esa inquietud dentro de algo muy cotidiano y mucho más calmado en apariencia, que luego, claro, vamos a ver que no es así, ha sido quizás el reto más grande, ¿no? El intentar ver cómo yo mantenía al lector enganchado haciendo algo que era muy distinto al tipo de novela, al género que estaba escribiendo hasta entonces.
De momento, Raquel, las críticas que he podido leer sobre el libro, todas hablan de que no vas a querer que se acabe, que te atrapa, que te lo lees en dos tiradas, que, bueno, es una novela adictiva.
Bueno, yo encantada, porque al final el libro son 608 páginas, creo, y siempre tienes el miedo de, madre mía, a ver el lector cuando se encuentre con esto. Y uno de mis objetivos pues también era ese, ¿no?, que tú no sintieses este tocho de 600 páginas que no se acaba nunca, sino que fuese también una lectura dinámica que enganche, que muchas veces al final es también lo que queremos, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un libro, que te tenga enganchado. Así que sí, lo he conseguido al menos con una parte de los lectores, yo encantada.
La verdad es que tiene muy muy buena pinta, yo ya lo tengo entre manos y en cuanto termine las lecturas que tengo pendientes, a por él voy, porque bueno, yo creo que todo lo que esconde esta novela es por lo menos muy de mi gusto personal, que me gustan estas de misterio, de que tienes que seguir leyendo para descubrir esos misterios y esas mentiras, esos secretos que esconde el libro. Y además, como decíamos, yo creo que nos vamos a sentir muy identificados sobre todo con el escenario, ¿no? Porque nos decía Raquel, está ubicada en una localidad ficticia que se llama Santa Bárbara, es una localidad imaginaria creada por ti, pero está ambientada en la costa norte. Podría ser Donosti, podría ser Zarautz, Biarritz.
Sí, quería buscar un poco, picotear un poco, ¿no?, para que no fuese un lugar tampoco 100% identificable. Tiene referencias a distintos elementos de la cultura, por ejemplo, se hace referencia también a algunos cuentos gallegos, ¿no?, a la hora de generar esa sensación de leyendo. Entonces, ha sido muy divertido un poco como escritora que está acostumbrada a jugar con la fantasía, al decir, bueno, esta es una novela ambientada en el mundo real, donde al final vemos cosas mucho más cotidianas, pero también he podido tirar un poco de imaginación a la hora de crear esta ciudad, que nos puede recordar mucho a San Sebastián. Fue la primera inspiración, la primera ciudad en la que pensé. Lo que pasa es que, claro, Santa Bárbara, al contrario que San Sebastián, es una ciudad que ha caído en desgracia, que tuvo su momento de gloria en los años 20, y al final pues hemos visto cómo algo ocurre, que no sabemos al principio de la novela, para que se haya convertido en una especie de eco del pasado y que al final, bueno, tiene estos hoteles así un poco abandonadillos que se han recuperado ahora, que tienen ese punto inquietante, porque un hotel de noche también es una cosa que a veces cuando estás solo y ves estos pasillos alargados dices, bueno, sí, espero que no me pase lo que a la protagonista, que es que de repente empieza a escuchar una canción que parece que no está cantando nadie.
Es, desde luego, como digo, hay momentos en los que ponen los pelos de punta, ¿eh? Bueno, pues podrían ser hoteles de época perfectamente, pues como puede ser el Hotel du Palais de Biarritz o el mismo María Cristina de Donosti, ¿no? Estos hoteles grandes de época, con un toque gótico que cuando estás ahí en silencio y en soledad te pueden poner los pelos de punta.
Bueno, leerla de noche bajo cuenta y riesgo de cada lector.
Bueno, como decíamos, está inspirada en el norte. Tú eres de Madrid, Raquel. ¿Qué tiene Donosti de especial para que haya servido de inspiración para esta novela?
Bueno, precisamente una cosa que a mí, habiéndome criado en Madrid, me choca mucho es cuando vas a las ciudades del norte y giras un poco la cabeza y ves una montaña repleta de árboles, de bosques, y dices, ojalá yo poder tener esto en mi día a día, ¿no? Y creo que además esto en el caso de la novela era algo que le daba el tono que necesitaba del bosque, de la montaña, porque además tiene un papel también muy importante más allá de la ciudad, porque otro elemento de esta historia son los lobos, las criaturas que habitan el bosque, ¿no? Ese choque con lo urbano, con lo que el hombre conoce y controla, que es al final la naturaleza, que es lo opuesto. Y era el escenario perfecto entre ese brillo de las grandes ciudades, a las que iba la aristocracia, la alta sociedad, un poco con sus escándalos, sus dramas, pero luego, por otro lado, esa naturaleza tan efervescente y que al final también tiene su lado oscuro, nunca mejor dicho.
Bueno, pues un viejo hotel al borde del mar, que va a ser el Hotel París, ese va a ser el principal escenario de esta historia de Oscura es la noche, y es el lugar donde las dos protagonistas, porque tenemos dos protagonistas, bueno, pues van a establecer un misterioso vínculo, ¿no? Porque están separadas por un siglo, una en 1920, en este caso Candela Nieto, y otra en 2020, Sandra O'Brien. Dos protagonistas, 100 años de diferencia y un mismo hotel, el Hotel París.
Exacto, y al final decía un poco que parece que cuando te compras el libro dices, oye, mira, qué bien, un 2x1 porque son dos historias y me ha costado el precio de una novela, ¿no? Pero al final vamos viendo cómo poco a poco el presente y el pasado y estas dos protagonistas están conectadas a través del escenario, pero también a través de esta canción misteriosa, porque claro, Sandra O'Brien es una famosa cantante que llega al hotel en mitad de una crisis personal, pero también de una crisis creativa, ¿no? Ella está huyendo del mundo a esta ciudad fantasma. Y cuando empieza a escuchar esta canción, que le genera mucha inquietud, pero también reconoce unos sonidos muy muy tradicionales, muy diferentes a los que ella está acostumbrada, y empieza también a tener esta curiosidad. Y a medida que va indagando en el mundo de la canción, van a ir pasando un poquito cosas cada vez con más tensión, y también que vamos a ver cómo las dos historias, que parecía que no tienen nada que ver al final, están la una de la mano de la otra.
Uh-huh. Esa canción que dices es tal vez un nexo, ¿no? El elemento que une las dos historias.
Exacto, sí. Claro, la pregunta que luego tiene que descubrir el lector poco a poco es cómo, ¿no? Y por qué.
Uh-huh. Al final, bueno, es un juego tal vez con los lectores, de que nos vas poniendo retos según avanza la novela, y eso también siempre atrapa mucho, ¿verdad?
Sí, es un poco como esa sensación cuando estás viendo una serie policíaca, intentas adivinar las pistas, a ver si te están engañando. Era un poco lo que he intentado recrear, ¿no? Esa sensación de que las propias protagonistas tampoco se pueden fiar de que nadie sea quien dice que es, que ninguna de las cosas que le están contando no saben si son verdad, si son mentira. Nos vamos a encontrar con una serie de leyendas, no sabemos tampoco hasta qué punto hay verdad en esas leyendas, hasta qué punto estamos entrando en una especie de estado de paranoia todos. Y es un poco el juego, ¿no? De que el lector vaya viendo qué es lo que adivina, que se haga sus teorías. A mí me divierte mucho cuando me escriben lectoras y me dicen, estoy leyendo, voy por tal página y estoy convencida de que va a pasar esto, y yo sé que se han equivocado por completo, y digo, qué bien, me siento ahí un poco villana de la historia, de ahí riéndome porque se han equivocado, digo, qué bien, lo he conseguido, verás qué cara se les va a quedar, ¿no? Entonces al final es un poco también, sí, un juego de ver si consigo engañar al lector, pero yo como lectora, cuando me engaña un escritor, me fastidia por un lado porque digo, pero que me ha engañado, ¿no? Y por otro digo, qué bien hecho que ha conseguido engañarme por completo. Sí. Así que es uno de los retos y de las cosas que he intentado conseguir. Ahora veremos si lo consigo.
a mí esa sensación de sorpresa reconozco que me gusta mucho. Y, hombre, todos jugamos a detectives, pero cuando, wow, te sorprende y es un giro de guión que no te esperas, es también muy, muy atractivo. Bueno, estamos hablando de dos protagonistas, dos mujeres que, bueno, pues están separadas por 100 años de diferencia, en este caso Sandra y Candela, pero tienen algo en común también, sus deseos de libertad, y precisamente en busca de libertad van hasta ese Hotel París, que está ahí, ubicado, por ejemplo, en la costa vasca.
Sí, al final son dos personajes que están en épocas distintas y tienen retos muy diferentes, ¿no? Al final, en el caso de Candela, lo vemos de manera mucho más evidente lo que suponía ser una mujer en aquella época, y cómo ella tiene que luchar por cada mínima gota de independencia que tiene como persona. Es algo que tiene que estar batallando por ella continuamente, ¿no? Cuando ella se convierte en heredera de una gran fortuna, digamos que a nadie se le ocurre que ella vaya a ser capaz de administrarla ni de gestionarla en ningún momento, ¿no? Y tiene que continuamente decir, no, oye, mi vida no la van a dirigir estas personas, sino yo. Pero en el caso de Sandra, en el presente, también vemos como ella, además, al ser un personaje famoso, ¿no?, está continuamente expuesta a que todo el mundo a su alrededor, aunque la conozca más, la conozca menos, aunque solo la conozca de verla en una pantalla en Internet, asume un poco quién es, le dice quién es, todo el mundo hace sus teorías sobre ella, sobre su vida, y al final se ve un poco sepultada. Por eso, hasta el punto de que ella misma llega a dudar quién es, y tiene también ese reto en Santa Bárbara de descubrirse como persona, más allá un poco del personaje, ¿no? El mundo de la fama también a veces tiene estos recovecos, y vemos un personaje que en apariencia lo tiene todo, pero como su vida está un poco cuando llega a la ciudad destrozada por muchos lugares.
Uh-huh. Son en cualquier caso dos mujeres poderosas. Nos hablabas antes también, Raquel, de la importancia de los lobos, y de hecho defiendes que bueno, dentro de cada mujer también hay también podría haber un lobo dentro, ¿no? Defiendes que en nuestros corazones hay bondad e ira por igual.
Sí, exacto. Es una emoción que me parece muy interesante, ¿no? Porque vemos como muchas veces las mujeres se nos asocia con ser más emocionales o cosas parecidas, que al final, pues el ser más emocional o menos, pues yo personalmente creo que poco tiene que ver con que seas mujer o hombre, todos somos humanos y tenemos emociones, pero lo que siempre me ha parecido curioso es como la ira en el caso de las mujeres se penaliza mucho, como parece que tienes que ser a veces no una buena chica, y cuando una mujer se enfada con algo, independientemente de si puedes tener más razón o menos, como que ese enfado siempre se ve con mucho recelo, ¿no? Sobre todo lo vemos cuando comparamos a lo mejor con los deportistas, ¿no? Es un caso como que vemos mucho cuando un tenista se enfada y rompe una raqueta, es como, bueno, es que está perdiendo, entonces normal que se haya enfadado, tenía que canalizar sus emociones. Pero cuando a una mujer le pasa lo mismo, enseguida no vemos este, bueno, es que es una histérica, es que es una loca, o se podría controlar. Y lo hemos visto, por ejemplo, yo lo pensaba con el caso de Shakira, ¿no?, que enseguida salía la palabra despechada, y dices, bueno, está enfadada, y ella tendrá sus motivos, ella sabrá por qué, ¿no? Entonces es algo que siempre me ha parecido muy, muy interesante explorar, cómo funciona al final la ira en las mujeres, porque siento que tiene como una parte siempre de represión, ¿no? De que de alguna manera aprendemos, nos lo digan de forma directa, ¿no?, que esa ira se tiene que reprimir, y las consecuencias que al final eso tiene también, el hecho de continuamente estar silenciando una faceta de ti. Y al final es un poco una idea que está de fondo todo el rato en esta historia, ¿no? Cómo las protagonistas, cuando se encuentren con situaciones que las llevan al límite, cómo van a gestionar eso. Y bueno, no puedo contar mucho más porque si no entro ya casi en spoilers.
Bueno, pues es una reflexión muy interesante esta última que nos has dejado, Raquel. Y bueno, la verdad que todo lo que nos has contado sobre Oscura es la noche tiene una pinta muy, muy buena. Salió a la venta el pasado 18 de mayo, por lo tanto está recién salida del horno. Y además entramos ahora en una época, no sé, yo tengo la sensación de que en verano muchas veces estamos más tranquilos y más relajados y tenemos más tiempo, tal vez, ¿no?, para dedicar esas lecturas, esos días largos e interminables y dedicar a la lectura. Y ya cuando estás enganchado digo, tengo que ir hasta el final, pero no sé, tengo la sensación de que es una época muy bonita también la que viene ahora para disfrutar también de una forma más relajada de historias como la que nos traes tú.
Sí, además yo creo que es un libro ideal para leer en playas como la de La Concha, desde luego. Tú te puedes llevar ahí tu libro y tener un día de playa estupendo, además de estos libros que cuanto más te sumerges, mejor.
Bueno, pues un viejo hotel, como decíamos, al borde del mar, un bosque donde resuena el aullido de los lobos, una ocasión olvidada que, como decíamos, une a dos mujeres en tiempos distintos. Bueno, pues una historia hipnótica que, como digo, firma Raquel Brune. y que la verdad tiene un auténtico pintón y que, bueno, pues aprovechando tu presencia aquí en Donostia esta semana, Raquel, hemos querido también presentar a nuestra audiencia, que hay muchos que son fieles y devotos lectores, así que nada, aquí está Oscura es la noche, que estoy seguro que nos va a brindar grandes ratos a todos los amantes de la lectura. Raquel, gracias por este ratito que nos has dado en Onda Vasca.
Gracias,
que haya muchas ventas y a seguir en ello.
Gracias, chao.
Muchas gracias, hasta la próxima.